Futura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? 13:09, comenzando una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces de Agricultura. Una nueva semana, además, junto al doctor Acosta, como cada día, bien tarde estamos haciendo al aire, doctor Acosta.
13:09, impresionante, absolutamente en vivo, partiendo esta semana, intensa como corresponde, ya con varias noticias que están llamando la atención, y antes de profundizar en ellas, saludar también a nuestro panelista, el único panelista que nos va quedando de los días lunes que no está en campaña activa, ¿eh? Porque hay que decir que Pancho Rego, evidentemente, está a 4 días que termine la campaña, una semana de la elección, Connie Juve ahí nos ha dicho que está intensamente apoyando a Pepa Hoffman también en la quinta región, y aquí está, firme junto al pueblo, a los auditores de Radio Agricultura, Cristian Araya, concejal, mire, te estoy bajando, diputado republicano por el distrito.
Gran pega la de los concejales, así que...
De hecho, siendo los dos concejales, estuvimos compartiendo un interesante viaje en Alemania, además.
Sí, es una...
Con la Fundación Hans Seidel.
Con fondos privados.
Le mandamos saludos también ahí a...
A la
Fundación Hans Seidel y también a Jorge Sandro.
Esto de los concejales que viajan es un drama de la política.
No era el concejal on tour, como nos tocó también alguna vez, ¿te acuerdas que está la polémica con los concejales on tour y haciendo campaña? Todo el mundo decía, para eso quieren irse de concejales, haciendo campaña.
Bueno, porque una forma de los alcaldes corromper a los concejales es pagarles capacitaciones en Miami, en España, en lugares en República Dominicana.
En República Dominicana.
No, pero aquí estamos un día más, porque los compromisos se cumplen con nuevas voces. Desde el primer día estamos comprometidos, así que muy feliz de poder estar acá. Semana intensa, cierre de campaña. La semana pasada tuvimos el presupuesto, se cerró ese tema, entre comillas, porque ahora viene el Senado y después probablemente el 20 y tanto, el 25, tengamos que votar nuevamente, 26 por ahí. Pero ese es un tema que quedó abierto con sus sabores, con cosas sin sabores también. A veces uno dice, oye, pero ¿a qué acuerdo llegaron? Que de repente veíamos alguna fuerza cercana apoyando al gobierno. Después, claro, después ellos nos decían, pero ustedes defienden la posición de la mesa. Claro, porque hacemos respetar la Constitución y las leyes, y cuando algunos se ponían muy ingeniosos y metían indicaciones inconstitucionales, bueno, las rechazábamos. Aunque estuviésemos en ese sentido coincidiendo con los criterios de la mesa. Pero bueno, estuvo bien intensa, semana intensa. Mandarle un fuerte abrazo a todos los que se la están jugando por Chile.
Muy bien, pues.
Estamos viendo en pantalla como debate, es que me quedé pegado en la imagen, ¿eh? Como debate el abogado del Consejo de Defensa del Estado y la defensa de la exalcaldesa Katy Garriga. Y me quedé pegado porque a mí me hizo clases de derecho penal y de derecho procesal penal, como 2 años fue.
La alcaldesa.
La defensa de
la alcaldesa Garriga.
No, el abogado defensor de Katy Garriga, el profesor Cristóbal Bonasich, que es un abogado realmente extraordinario, de los mejores alumnos que ha pasado por la Facultad de Derecho de la Católica, se ganó todos los premios cuando egresó. Pero veo que le ha ido más o menos porque...
Pero nadie está obligado a lo imposible.
Nadie está obligado a lo imposible, efectivamente. Yo creo que es complejo. Ahora, veremos qué ocurre con lo de Katy Garriga. Hoy día es un día, doctora Acosta, de polémica, porque la verdad es que el tema del fin de semana fue nuevamente el caso Monsalve. Más allá de una entrevista, vi un titular de una entrevista de Tironi, de Eugenio Tironi.
Una vergüenza. Tengo
un llamado, mi amigo, a la gente que nos escucha, ¿eh? Del mundo de la centroderecha. Tironi es el típico analista de izquierda que ayuda a los gobiernos de izquierda, que siempre vota por la izquierda, que siempre se equivoca en todos los temas, pero que vive financiado por la derecha.
Así es.
En directorios de gente de derecha, invitado a medios de comunicación de gente de derecha. O sea, ¿hasta cuándo subsidian a un tipo que lo que acaba de decir algo así como que Boric y Elwin? Era una comparación entre Boric y... Yo no soy fan de la Concertación. No van a haber un derechista más antidiscurso pro Concertación que yo, porque la verdad es que me patea la guata a la gente de derecha que como que le gustaría que volviera Ricardo Lago a la Moneda. Pero comparar al presidente...
El de Boric será un legado más parecido al de Elwin que al de Allende, sostuvo...
¿Qué es eso? ¿Cuántos contratos tiene Tironi con el gobierno?
¿Qué quiso decir?
Bueno, pero ¿puedo tirar una frase al bronce a propósito de tu análisis, Tomás?
O sea, si ya decís el bronce antes de subiendo la expectativa.
No, pero un político que no zigzaguea no es un político. Mira el nivel de análisis.
Como un gallo comprometido con los valores y los principios permanentes. el capitalista es capaz de comprar la cuerda con la que lo van a colgar. Yo creo que lamentablemente hay muchos empresarios, y aquí hay una crítica, voy a hacer una crítica al empresariado, hay muchos empresarios que con tal de tener la fiesta en paz, meten en los directorios a este tipo de operadores políticos de izquierda como para parecer más transversales. En los medios de comunicación, la misma historia. Vamos a poner como rostro dos de izquierda para no aparecer tan de derecha. Y eso es una cuestión que se repite, eso nos ha acomplejado. Y lamentablemente eso también se traspasó al sistema político. ¿Ya? Todos muy acomplejados de lo que pensaban. No tenían la valentía de poder dar la cara y decir, ¿sabes qué? Estos son mis principios y punto, se acabó. ¿Te gustan? Bien, si no te gusta, bien. No, pero tratar de ahí de hacerle cariño, que la Concertación, que fueron los mejores 30 años, que, oye, la semana pasada, $800 millones tenemos que pagar todos los chilenos el próximo año por el Transantiago, y el responsable es Ricardo Lago y Michelle Bachelet, pero Ricardo Lago, que fue el que firmó los contratitos corruptos, $800 millones solo por ese contrato nefasto, por ese diseño desastroso. Ahí no hubo, los ingenieros y los que estuvieron a cargo de todo este proceso no eran estúpidos, eran corruptos, porque nadie puede hacer semejante salvajada que hoy día nos cuesta todos los años una millonada gigante.
Hay varias cosas que uno puede comentar de esto, y una que yo agregaría, además de lo que ya han dicho ustedes, es que no olviden que fue el propio Tironi el que también empezó a hacer esta teoría de que hace, yo diría, unos 6 meses atrás, 8 meses atrás, de que el gobierno estabilizó el país, ¿se acuerdan o no? Y que decía, no, que el país había logrado estar más estable que nunca, que se había conseguido gracias a lo que había hecho el gobierno del presidente Boric, y en la práctica lo que vimos es que eso le duró tan poco como lo que duraron los diarios, digamos, porque abiertamente se vieron muchas cosas menos estabilidad en su performance. Y además se manda otras declaraciones también en Twitter, yo le respondí una, porque también este típico intelectual de izquierda, o intelectual público, que trata de estar por sobre el bien del mal, y a la primera de cambio se manda frases como esta. Dijo, lo peor son estos polemistas de TV que en lugar de mirar a su contrincante, miran a su barra buscando confirmación, tratando de pegarle de nuevo a Pancho Rego en el debate que tuvo con Claudio Rego. Y yo le respondí, le puse, lo peor de estos intelectuales públicos es que en lugar de analizar el fenómeno, lo miran con desprecio, lo ningunean y lo descalifican. ¿Qué es lo que vemos lamentablemente? Tratando de hacer una realidad a la luz de las evaluaciones y las concepciones que mejor benefician su posición política. En la entrevista hay una parte que se le pregunta, ¿qué le parece el legado del presidente Boric? Y él dice, mira, recibió una economía en llamas, una democracia deslegitimada, tanto así que tuvo que encarar casi todo su periodo con un proceso constitucional abierto, como si no dependiera de Boric, como que lo heredó, como que es algo que no estuvo metido, ¿eh? Boric vivía en otro país y de repente se encontró con esto.
Llegar a solucionarlo.
Y mira la respuesta, se hizo cargo de un organismo que estaba en un quirófano, con una operación a tajo abierto, porque estábamos discutiendo todas las instituciones, y con esta bomba, con una delincuencia, con una frontera también desbordada. Entonces yo creo que el legado de Boric va a dejar un país, voy a por así decirlo, más reconciliado, en ese sentido un legado más parecido al de Elwin que al de Allende. O sea que Boric era lo mejor que le podía pasar al país para que nos reconciliáramos, cuando efectivamente ha sido todo lo contrario. La causa de la situación en la que nos encontramos hoy día tiene dos culpables. Uno, sin duda, es Michelle Bachelet y las pésimas reformas que hizo en economía, en educación, en sistema político o electoral. Y también lo que ha hecho Boric, que fueron los que aleonaron todo lo que significó el 18 de octubre y evidentemente la convención constitucional. Y por lo tanto lo que han tratado de hacer ahora es administrar la crisis. Pero no olviden esa frase de George Jackson. Para poder llevar a cabo el programa de gobierno necesitábamos aprobar la propuesta constitucional que fue rechazada el 4 de septiembre.
Fíjate, yo vuelvo al punto original, ¿eh? Acá hay un intento de hacer pasar por analistas imparciales personas que tienen compromiso. Eugenio Tironi ha trabajado para este gobierno. Sí. Obviamente votó para este gobierno. Le han pagado sueldos desde este gobierno. Y lamentablemente, personas de una línea editorial supuestamente distinta a la de Tironi lo promueven, le dan tribuna. Lo que hace de Tironi en ese análisis es simplemente demostrar lo desconectado que está en la realidad. O sea, un país más reconciliado. O sea, hoy día mismo una balacera en el centro de Santiago que terminó así con un buen muerto. O sea, ¿de qué conciliación está hablando Eugenio Tironi? Lo que va a hacer este gobierno es dejar un país más inseguro, más violento, con mayores niveles de estancamiento económico, con más frustración, con más desesperanza en el futuro, con jóvenes que vean con peores ojos el permanecer en Chile trabajando, buscando oportunidades de vida. Es decir, el legado de este gobierno es realmente malo. Y lo dice además mientras el gobierno trata de dar explicaciones, que es lo que nos va a tocar conversar el próximo bloque. Por el caso Monsalve, hoy día veía a la ministra subrogante vocera, que es Janet Jara, ministra también del Partido Comunista, diciendo que algo así como, ahora Monsalve tendrá que dar la respuesta a las preguntas que siguen pendientes. Oye, si está bien, eso lo va a sacar adelante la Fiscalía. Lo que nosotros queremos saber es, bueno, toda la información que hemos conocido respecto al momento en que se enteró el presidente Boric.
Así es.
La información que da al jefe de gabinete.
Así es.
Lo que le llegó a la ministra Tohá, cómo se actuó. O sea, las preguntas que están pendientes de resolver, de contestar, dicen relación con la actuación fundamentalmente de la ministra Tohá y del presidente Boric frente a la denuncia, más bien frente al tomar conocimiento de la denuncia de un delito. Y frente además tomar conocimiento que se hayan cometido infracciones a la ley de inteligencia con todas las ilicitudes que cometió Monsalve para tratar de intervenir en la investigación. Y hoy día lo que se instala en el imaginario colectivo, en la opinión pública, es que al final, cuando Monsalve y Tohá le comunican al presidente Boric que existe esta denuncia, lo que hizo el presidente Boric fue, bueno, démonos 2 días a ver si es que esto lo metemos bajo la alfombra. O
sea, para que no pegue la elección.
Tratemos de arreglarlo un par de días. Te voy a estar hablemos el jueves a ver si es que esto prende o no prende. No,
pero acuérdate que el jueves prendió porque salió en la prensa.
Segunda, pero si no...
Si no hubieran seguido esperando.
Hubiesen seguido esperando. Entonces, la verdad es que el nivel de desconexión de estos analistas, como Tironi, yo insisto... A mí me ha tocado, voy a hablar en castellano, ¿sí? A mí me ha tocado ir a reuniones con grupos empresariales, por mi trabajo en el Partido Republicano, en fin, cosas que uno lo invitan. ¿En qué está Eugenio Tironi?
Chuta.
¿En qué está Eugenio Tironi como el analista del grupo?
Eugenio Tironi,
Una vez me lo topé en un ascensor, y venía como con un sombrero, y me quedaba mirando, y yo, no, si Eugenio Tironi, ¿a dónde va? No, a la misma reunión que usted.
Chuta. Para hablar en confianza, dices tú.
Claro, para hablar en confianza, dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Okay. Hay un llamado en buena, pero un llamado de al oiga, hay mejores analistas con mejores ideas y menos comprometidos ideológicamente que Eugenio Tironi. Si usted necesita, pues a mí me parece bien que los directores de las empresas o que los empresarios en general se preocupen de tener una visión también de lo que está ocurriendo en el país. Me parece sano y es valioso que los empresarios lo hagan. Pero hágalo con alguien que juegue en favor. Si fuese por Eugenio Tironi, que les expropien las empresas.
Claro.
O sea, despertemos.
Eugenio Tironi, ex Mapu.
Ex Mapu.
Contrato con la Subsecretaría de Minería por 31 millones de pesos. Después con el Instituto Nacional de Deporte vía trato directo para a propósito de los Juegos Panamericanos, 51 millones de pesos. Después otras órdenes con el Gobierno Regional Metropolitano por 60 millones de pesos. Después la Dirección de Servicio Civil. Después el Servicio Nacional de Menores, la Agencia de Cooperación, o sea, suma y sigue. Uno podría hacer un listado millonario de la cantidad de asesoría. Entonces, no es imparcial. Aquí hay un chiringuito legítimo, todo legal, pero no es imparcial. Entonces, claramente tiene una agenda comprometida con el gobierno. No le va a pegar al gobierno, no va a hacer ningún análisis objetivo. Lo que está haciendo es tratar de colaborar desde su plataforma, desde su tribuna, a instalar ciertas nociones, cierta idea, y que lamentablemente esa idea, más que repercutir en la inmensa mayoría de los chilenos, porque que se caen por sí sola por insostenible, pero sí algo queda en ciertas élites, esta idea como que se empiezan a repetir lo mismo, que esta historia de que fue Gabriel Boric el que viene a estabilizar todo esto, es algo que me ha tocado conversarlo con algunos diputados del Frente Amplio y se lo creen. Sí, eso es lo peor de todo, se creen las propias mentiras. Y lo digo muy sinceramente, creo que ellos también me hablan con sinceridad, realmente se lo creen. No es que te están tratando de vender, no, están convencidos de que Gabriel Boric fue el hombre que vino a estabilizar el país. Cuando hace muy poco, si mal no recuerdo, era Sebastián de Pueblo que había que meterle inestabilidad.
Así es, él lo dijo.
Bueno,
jefe, el presidente Boric.
Ellos fueron los que, y que hoy día gana 16 milloncitos de pesos en la embajada.
De Chile en Brasil, efectivamente.
Entonces, bueno, ese es el Frente Amplio y ese Partido Comunista, los mismos que desestabilizaron. Esto es, nadie se puede aprovechar el propio dolo. Ellos desestabilizaron el país, ellos promovieron una incertidumbre jurídica espantosa. Ellos aprobaron los retiros. Gabriel Boric dijo que los retiros no afectaban la inflación. Y después los mismos nos dicen exactamente lo contrario. Son una manga de cínico. Y en eso hay que tenerlos claros siempre, porque estuvieron dispuestos a promover la subversión octubrista. Estuvieron dispuestos a hacer eco de denuncias falsas. No nos vamos a olvidar nunca, nunca. Y esa es la diferencia con las otras derechas. Nosotros nunca nos vamos a olvidar y les vamos a encarar una y otra vez cómo ellos estuvieron dispuestos a mentir de forma tan deliberada, diciendo que en el metro acá no había un centro de tortura. Así que cada vez que usted pase por Plaza Italia, cada vez que pase por el metro Estación Baquedano, acuérdese que toda la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista estuvieron dispuestos a mentirle al país diciendo que ahí estaba confirmado que era un centro de tortura. Entonces, ¿cuántas otras mentiras nos han contado? ¿Cuántas otras mentiras? Y yo empiezo a dudar de todo. ¿De cuántas mentiras contaron durante los 90? ¿Cuántas mentiras sobre los 80, sobre los 70? Una manga de cínico. Afortunadamente hoy día existen los registros de redes sociales, existe el fondo de los videos, o sea, podemos enrostrarle, decir, ¿sabe qué, presidente? Usted dijo esto. Y aquí está el mensaje, aquí está el tweet, aquí está el video. Pero ¿cuántas otras mentiras? Si es que estos gallos son los que están dispuestos a decir que Allende era un demócrata. Cosas de buscar un poquito y el mismo tipo dice que en realidad es solo una forma para poder llegar al poder. Bueno, esas mentiras, repetidas una y otra vez, hoy les cuesta mucho más sostenerlas porque las redes sociales, los medios de comunicación un poquito más abiertos a la discusión y el hecho de que exista una derecha que es capaz de hacerles cara, de decirle las cosas por su nombre, creo que les ha cambiado absolutamente el eje y por eso están donde están, arrinconados. Cuando a Chile le va bien es cuando a la izquierda está arrinconada. Cuando crece la izquierda, a Chile se va al carajo. Y no solo le pasa a Chile, le pasa a toda Latinoamérica.
Vamos a la primera pausa comercial, vamos a volver con el tema Monsalva aquí en Nuevas Voces con el doctor Acosta y con Cristian Araya. Quédense con nosotros porque en pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces.
Quédense, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adelanta tu Navidad con tus tarjetas de Chile. Deja listo el arbolito y todos los regalos desde ahora en la venta especial de Navidad. Las mejores marcas con hasta 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile en Cenco Malls. Te esperamos desde el 18 al 21 de noviembre. Conoce las tiendas adheridas en cada mall en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial Mes de la Diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
No da lo mismo cómo construimos Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, y siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Y aprovecho de saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben aquí en el chat en directo desde el canal de YouTube, a Juan Zapata, ahí a Fotografía, a Fernando Vallejo, José Luis González, a Iván Andrés Ayala, a Ingrid Milla, a Pía Venturelli, Rodrigo Codoseo, Juan González, Juana María Silva Torres, por supuesto, a Raúl Fajardo, María El Pilar Figueroa. Dice: mi última semana en Bilbao, pero listo mi like. Ya los tendré en horario real la próxima semana. Saludos al panel, saludos para allá, a Bilbao. Saludos para Patricio Catalán, también Fernando Vallejo, Víctor Levicán, Jaime Vázquez, nos escribe, por supuesto, también don Renato Navarro desde Coronel. Saludos por allá. Saludos para Silvia Yancamil, para Andrea Faúndez, para Regina Aquel. Saludos, por supuesto, para Karen Valderrama, Silvana Salazar, para Carolina Mendoza, para Nemesio Melo, para Soledad Caro. Saludos también para Delta, que nos escribe Ignacio Aguirre, Marce, tantos otros que le están poniendo me gusta aquí en esta conversación. En Nuevas Voces queríamos llegar inmediatamente a los 100 me gusta, así que todos los que nos están escuchando, póngale me gusta ahí abajito. El doctor no, hoy día es abajo mío, es como por aquí.
Estás al medio,
por aquí. Así que póngale me gusta, sigamos llegando a más personas. Esto muchas veces me ha topado, mucha gente tuvo un matrimonio el fin de semana en que habían muchos auditores. Me preguntaron, tú dices poner me gusta, yo no sé dónde es. No, es para los que están en YouTube. ¿Ah? Las personas que nos escuchan desde el auto, desde la casa, desde la página web, desde la aplicación, no pueden poner me gusta, pero lo que sí pueden hacer es agarrar su teléfono, ir a Instagram, ir a Twitter,
siempre,
ir a
TikTok, manejando,
y seguirnos en @vocesporchile.
Así es.
Que son nuestras redes sociales. Sí. Retuitear, ponerle me gusta.
Y si no, vamos a subir un tutorial en @CristianArayaL. Claro, vamos a subir un tutorial para poder explicar cómo llegar a Nuevas Voces.
Que a su vez lo va a resubir
@DocJorgeAcosta. También puede ver varios videos que publicaron el fin de semana.
Y ya nos va a escribir Alejandro San Francisco. No, porque lo tenemos también en
San Francisco, Alejandro, no.
Aquí
no
es un desastre. Oye, saludo a Jorge Iñancupil, que siempre nos escribe desde el Don Chumapu. Saludos para Kira, Juli Servino, Mauri Ferrada, que nos manda saludos desde Viña del Mar. Doctor Acosta, saludemos a los que hacen posible el programa y retomamos la conversación.
Oye, noticia de último minuto, el metro está detenido desde Salvador hasta Alcántara.
Línea 1.
Línea 1. Sí. Ah, ahí vamos a contarles más detalles.
Es que hubo una emergencia en la estación de metro Tobalaba.
En metro Tobalaba. Contémosle a nuestros auditores quiénes hacen posible este programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Podemos juntos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fbcapital.cl.
Doctor Acosta, ya superamos los 100 me gusta, dicho sea de paso, así que síganle poniendo me gusta a los que están ahí en el, en el canal de YouTube. Doctor Acosta, hay novedades.
Hay novedades.
Porque el fin de semana se empezó a conocer ya el detalle del relato, del cómo toma conocimiento el corazón del gobierno, el presidente Boric, la ministra Tobá.
Así es.
De la denuncia contra Manuel Monsalve. Por favor, leamos algunos pasajes de esto, que ya es una suerte como de película, ¿no? Que tenía varias versiones, porque el presidente Boric trató de vender una, se contradijo en su mismo punto de prensa, en fin, pero que hoy día ya pareciera ser que empieza a aparecer con claridad. ¿Cuál fue el orden de los sucesos?
La declaración del presidente Boric frente a la Fiscalía dejó entrever diferencias con los primeros dichos de La Moneda en el caso Monsalve, sostuvo el diario La Tercera. En su testimonio ante la Fiscalía, el mandatario dejó en claro que el martes 15 de octubre, cuando habla en La Moneda por primera vez con Monsalve sobre el caso, ya tenía más detalles los que dio a conocer en sus primeras versiones. Ahora dejó en claro que tenía antecedentes de que se trataba de una denuncia por violación y abuso sexual, que la PDI indagaba la forma en que el entonces subsecretario había accedido a las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y que la renuncia se la pidió recién el 17 de octubre. El presidente Boric sostuvo, entre otras cosas, por ejemplo, que tomó conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del subsecretario Monsalve el día martes 15 alrededor de las 16 horas, por habérselo indicado a la ministra del Interior, Carolina Toá, y que indicó, cierto, que el director de la PDI, el señor Serna, le había informado que la funcionaria que había puesto la denuncia era una funcionaria de la subsecretaría de el Interior por los delitos referidos. Resolví de inmediato, dice el presidente, hablar con Monsalve, por lo que lo citó a La Moneda 4 horas y media después, porque él se encontraba en Valparaíso. Se reunió con él y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado. Yo le digo que si es por la denuncia, y él me dice que no sabía que existía denuncia. Es decir, el primero que se entera, el primero que le transmite a Monsalve que había una denuncia en su contra fue el presidente Boric, según los dichos del presidente Boric, porque Monsalve le había dicho que no sabía que había una denuncia.
Pero Monsalve ya algo intuía, pues sabía que había un tema delicado dando vuelta. Intuía
porque nunca le respondió. Recuerda tú que el presidente sostuvo que desde las 4 y media de la tarde empezó a escribirle a Monsalve, y Monsalve no le respondía hasta después de 2 o 3 insistencias.
Al presidente de la República.
El presidente dice que Monsalve le habría informado que el día 22 de septiembre salió a almorzar, cuando en realidad todos sabemos que esto fue a las 6 de la tarde, o sea, fue a una comida con almuerzo, con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurante. Eso no le llamó la atención al presidente. Y que después del segundo pisco sour ya no se acordaba de nada. Eso tampoco le llamó la atención al presidente. Que despertó a las 6:30 de la mañana en la cama de su hotel. Tampoco le llamó la atención al presidente. Y que además ya se había reunido con ella previamente el 1 de septiembre, que habían salido, según él recordaba, al Costanera Center. Y aquí viene una parte clave. En toda la conversación que tuve con él, sostuvo el presidente, me indicó que no tenía ninguna relación sexoafectiva con ella. Pero ya se habían juntado 2 veces, se juntó con ella un domingo, a las horas de almuerzo, hora de comida, y que el día siguiente aparecen los dos en su cama. ¿Y por qué no le llamó esto la atención al presidente? Tendrá que aclararlo, pero él dice que, entre otras cosas, sospechaba que podría haber sido drogado. Me insistió en que ella le habría dicho no recordar nada de ese día, y Monsalve me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo. O sea, él no estaba preocupado por si la niña la habían violado o no, sino que le preocupó si le habían robado algo a Monsalve, y le dijo que no. Me señaló que cuando despertó en el hotel con la denunciante, ambos coincidían en que no se acordaban de nada. Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancia. Fue parte de la declaración del presidente. Y lo último que también me llama la atención es cuando el presidente hace ver que efectivamente le pidió la renuncia a Monsalve a eso de las 2:30 de la tarde del día jueves 17, cuando evidentemente todo el país ya lo sabía. Nosotros ya lo habíamos comentado aquí porque la portada de La Segunda había sido pública a eso de el mediodía de ese día 17.
¿Puedo agregar solo un detalle que lo comentó el fiscal Armendáriz? Lo dijo en parte de la discusión. Dijo, a ver, seamos claros, acá el ex subsecretario solo se preocupó cuando existía la posibilidad de una denuncia. No es que al día siguiente que pasó esto, estos hechos, dijo, ¿sabes qué? No me acuerdo de nada, me drogaron. Estamos hablando del hombre responsable de la seguridad, era subsecretario, pero en ese momento era ministro del Interior, era el hombre fuerte. Y si tiene la más mínima sospecha, hubiese hecho una denuncia, se hubiese activado algún protocolo, pero no, esto es todo se activa a posteriori. Entonces, la tesis de quienes han defendido al ex subsecretario se cae, y el fiscal fue muy claro, dijo, no, aquí no es que se activó porque tuviese la duda de si lo drogaron o no, que podría haber sido perfectamente, alguna suerte de atentado, alguna cosa. No, acá esto ocurre cuando ya empieza a correr la posibilidad de que le presente una denuncia en su contra. O sea, eso yo creo que el fiscal fue demoledor al señalarlo.
Fíjate que quiero tu opinión, Cristian, por supuesto, pero uno se pregunta. Primero, ¿el presidente Boric ejerce algún tipo de liderazgo sobre su equipo?
Pareciera ser que no.
Es decir, los ministros, los subsecretarios,
no le contesto, andan por la libre.
Claro, ¿tienen algún tipo de supervigilancia? De ¿entienden que hay algún principio de jerarquía, de que el presidente de la República? Pareciera que no. ¿No? Pareciera ser que esto es muy en la lógica
del amigo, el compadre.
Gabriel, ¿no?
Claro.
Como, o sea, ¿se acuerdan que en su minuto los consejos de gabinete alguien comentaba que lo trataban de Gabriel, sí. Y esto era como una chacota. Bueno, es más en la lógica de las piscolas los viernes en el barrio
en Yungay
que otra cosa.
O los asaditos de Cerro Castillo.
Que es una cosa muy bastante peligrosa, dado... Porque hay algo que esta izquierda no se ha dado cuenta, que gobierna el país. Entonces, las decisiones que tomen y las cosas que dicen y las cuestiones que hacen tienen un impacto muy grave en la imagen de Chile y en la vida de los chilenos. Eso es algo que...
Son los pilotos de este avión, ¿no?
Que se han avenido y no se han dado cuenta del... Porque, mira lo que leía Jorge Acosta. Un subsecretario del Interior, que el domingo de fin de semana a largo del 18 de septiembre se va a tomar pisco sour en un restaurante con una funcionaria...
Con la que se supone que no tiene una relación.
Pero con la que tiene, evidentemente, un vínculo de subordinación, de dependencia, o sea, con el que, respecto de quién ejerce una autoridad.
La ascendió, le subió el sueldo, le dijo que iba a dejarla con él.
O sea, eso ya por sí solo, aunque se hubiesen parado sobrios...
Era raro.
O sea, es tremendamente imprudente.
Así es.
Además, por la posibilidad de que le saquen una foto y se arme un escándalo. Obvio. Tipo las pizzas de Piñera, ¿no?
Fin de semana en el cual la polémica se daba por el aumento de los homicidios frente a los cuales todavía había dicho que era lo más normal del mundo.
Era habitual, estábamos en una cifra habitual. Pero ya que después se le comunica al presidente de la República esto antecedente, el presidente no lo considere curioso, no lo considere peligroso.
Espera, no se prendió ninguna alarma cuando al día siguiente no llegó el subsecretario. Y en ese momento, ministro, no llegó. Cuando el subsecretario, el ex subsecretario
el día
de
lunes 23 de septiembre,
el día no llegó a la pega. Igual que, oye, si el hombre de la seguridad no llega a la pega, algo pasó, no contesta a los WhatsApp. El ex subsecretario Vergara sale a dar ciertas declaraciones bastante...
La equidad territorial, ¿te acuerdas?
Bastante poco exitosa, pero fue porque, oye, ¿quién habla, po? ¿Dónde está Monsalve? No sé, ¿quién no contesta? O sea, ya partimos el día lunes, después del 18, con este escándalo. O sea, la pregunta es, tampoco en ningún momento la ministra del Interior o el presidente dijeron, oye, ¿dónde estaba el lunes en la mañana, bro?
Y te agrego una cosa más. El presidente, en su declaración de 53 minutos, cuando habló ese día viernes, ¿se acuerdan de esa misma semana que se va a Monsalve?
53 minutos, así es.
Sostiene y dice que él no tenía el detalle de la denuncia. Y lo dijo varias veces. Yo desconozco el detalle de la denuncia, pero ya tenía el título.
Claro, tenía la naturaleza del delito.
Y el título era bastante grave, pues. Él ya sabía que era una denuncia por abuso sexual, por violación, y que además estaba siendo investigado por eventual infracción de la ley de inteligencia. Eso el presidente ya lo sabía. ¿Y de qué estaba preocupado el presidente? De que no le hayan robado a Monsalve. El presidente dijo que había cierto que confiar cierto en la justicia, pero que había que tener en consideración cierto el principio cierto de inocencia. ¿Ah? Pero después, 10 días después, dice, no, yo le creo a la víctima. ¿Qué hizo que el presidente cambiara tanto de opinión en tan pocos días? Bueno, que se le vino toda la avalancha encima. Porque esa ideología, ¿cierto? Del yo te creo.
Amiga, yo te creo.
Bueno, resulta que, como dijo Juan Lago el otro día aquí, quedó demostrado que era una herramienta de persecución política a la oposición. No era que verdaderamente yo lo creyera. Porque ¿por qué se le creyó a Monsalve y no a la víctima? ¿Por qué no le llamó la atención? Porque Monsalve era el compadre. Monsalve era el amigo.
No era útil creerle. Como era útil creerle a todo el que denunciaba algo en contra de Carabineros.
Lo más útil.
Ahí sí que era útil, claro. Y por supuesto cerraban filas, porque no se le puede, recordemos, no se le puede criticar ni cuestionar al denunciante, porque los denunciantes no mienten.
Los denunciantes no mienten, que era lo mismo que decía Ñigo Alarcón.
No hay denuncias falsas.
Entonces, cada detalle adicional que conocemos demuestra lo que también es un viejo adagio, que se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón. ¿Ah? O sea, está súper claro que aquí trataron de armar una respuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Tomaron una decisión política inadecuada, mantener un subsecretario con antecedentes gravísimos. Tomaron una decisión inadecuada cuando decidió contarle al país diciendo aquí hay cero es completamente transparencia y cero opacidad, y solamente quedó en evidencia las más decisiones que tomaron. Aquí trataron de decirle al país que en realidad actuaron en acorde a los principios, ¿cierto?, de la ideología de género o de la protección de la mujer, y no fue así. ¿De qué sirve llenar de funcionarios todos los servicios públicos con encargados de género? ¿De qué sirve aprobar leyes, Karim, si después de la primera de cambio se dejan absolutamente de lado y quedan en evidencia las contradicciones?
Porque da plata. Si todo esto, al final del día, toda esta cuestión del enfoque y la perspectiva de género para la izquierda es un tremendo negocio, al igual que los derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos no está buscando a ni uno. No hay ni un funcionario, más de 800 millones de pesos destinados a esto todos los años, y no buscan a nadie. pero se llenan la boca hablando de los detenidos desaparecidos. Con el tema de género, es la misma historia. Claro, son capacitaciones, son charlas de formación, son talleres que los reparten ellos mismos, y después lo único que pasan es por caja, para cobrar. Pero cuando tienen que tomar decisiones, cuando tienen que demostrar lo que supuestamente dicen creer, ahí está la demostración. O sea, es de un cinismo absoluto, y que no nos perdamos ni un minuto. Al final hay un interés económico en todo este tipo de cosas. En la Cámara de Diputados se va a discutir un proyecto de ley absurdo que habla de zonas seguras y libres de violencia para la mujer, una cosa así, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, para poner un principio. Les pregunté en un minuto en la comisión, ¿en qué va a mejorar esto la seguridad de las personas? Cualquiera, las mujeres. En absolutamente nada. Esto vamos a poner un fierro, una cámara, unas luces distintas. Nada. Es solo declarativo. Pero ese solo declarativo después se traduce en que van a haber talleres entregados por la Universidad de Chile, por la Universidad de Santiago, por la UTEM, por la ARSI, de talleres de urbanismo con enfoque de género para la creación de... O sea, al final esto es todo un gran negociado. Unos preparan y los otros van al otro lado a cabezar esa pelota. Entonces, realmente es tan grotesco todo. Y cuando uno empieza a ver el tema económico, es brutal. En Peñalolén, luminarias con enfoque de género. Entonces, luminarias con enfoque de género, ¿qué? Alumbran solo a las mujeres, güey. O sea, es una pelotudez. Las caletas con perspectiva de género. O sea, es de una ridiculez total y absoluta.
Ya, la cata, espérate, que la cata está aquí en punto de convulsionarse. No, si nos tenemos que ir a la última pausa. Lamentablemente.
La cata está escandalizada.
Está escandalizada. No. Queremos seguir con nuestra productora extraordinaria. Así que vamos a ir a la última pausa. Sí, vamos. Vamos y seguimos. Seguimos con este
tema.
Vamos y volvemos.
Vamos y volvemos. Está conversando con Cristian Araya, Tomás Bengolea y el doctor Acosta. Quédese, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test Drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trax. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
Excelente.
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Tomás Bengolea y con Cristiana Araya, con todos estos antecedentes que hemos tenido sobre la situación del caso Monsalve. Además supimos que el día domingo estuvieron cerca de 4 horas los abogados defensores de Monsalve reunidos con él en el lugar donde está recluido, en este recinto de la Policía de Investigaciones. Y además también supimos declaraciones del jefe de gabinete de Monsalve, de La Fuente, un viejo conocido político de la Concertación. Fue ministro, fue subsecretario, ahora era jefe de gabinete de Monsalve, y una de las cosas que mencionó es que el propio Monsalve les habría dicho a su equipo que ya era importante que supieran antecedentes de una verdadera bomba que él tenía, en sus antecedentes, que era lo que estaba pasando de todo este caso, y es cuando su equipo se enteró.
Ojo con la portada de La Segunda.
A ver, ¿qué es lo que dice?
Para que no crean que esto es simplemente opinión de nosotros, porque claro, aquí somos militantes del Partido Republicano, y como usted, alguien podría decir, hasta la derecha, ahogándose en un vaso de agua, digamos. Claro. Caso Monsalve, dice La Segunda, las nuevas omisiones y medias verdades del presidente, significativas contradicciones entre su primera conferencia de prensa el 18 de octubre y lo de que declaró el fiscal Armendáriz el 29 del mismo mes, o sea, lo que comentábamos. Declaraciones de Boric no calzan en 3 elementos clave. ¿Cuánto sabía la denuncia antes de que se hiciera pública?
Así es.
Los términos en que habló con Monsalve y lo autorizó a que siguiera en su cargo. Y las gestiones que hizo u ordenó tras entrevistarse con él.
Bueno, y hay un tema que no se ha conocido todavía, pero que es fundamental, es por qué el presidente autorizó a Monsalve a viajar al sur. Diciendo el propio presidente que era para hablar con su familia. Pero necesitamos saber detalles de aquello. ¿Con quién se reunió Monsalve? Al mismo tiempo, ¿por qué el presidente lo autorizó para eso? ¿Qué esperaba que sucediera de aquello? Y tercero, y más importante todavía, el tema de la utilización de los recursos públicos para algo que evidentemente era algo personal, que muchos han dicho que no correspondía hacer una diferencia porque era subsecretario, ¿cierto?, a las 24 horas del día, pero teniendo el presidente estos antecedentes, ¿por qué le permitió que el subsecretario fuera en esas condiciones? Y una cosa más, cuando el presidente dice, no, yo lo tenía todo en evaluación de si seguía o no seguía, el presidente autorizó que el subsecretario fuera a representar al Ejecutivo ante la Comisión Mixta de Presupuesto para defender el presupuesto 2025. Entonces, convengamos que no era que estuviera en una evaluación muy férrea de esta situación.
Pero mi pregunta es, los asesores, el equipo, el gabinete, o sea, gente que cobra una enorme cantidad de millones de pesos, ¿en qué están? Y hay 2 opciones, o el presidente no los escucha o son unos incompetentes. O sea, alguna de las 2 alternativas, porque ¿a quién en su sano juicio se le ocurre, no, al menos a nadie se le ocurrió, oye, ¿sabe qué? Podría ser una mala idea que el subsecretario Monsalve, que probablemente se va a ir en un par de horas más, vaya a defender el presupuesto. Como que podría ser mal visto. O sea, ¿a nadie se le ocurre, al presidente no se le ocurren estas cosas? No tiene un equipo de confianza, no tiene gente muy bien remunerada que lo asesore. Bueno, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ni peor ciego que el que no quiere ver. La tercera llega ahora también, en la tercera PM. Otra noticia. 8 pisco sour y un pago de más de 118.000 en efectivo. Los detalles de la cuenta de Monsalve. Estamos hablando de 8 pisco sour. O sea, si tomaron al menos 4 y 4, ya al menos cualquier persona con dos de frente dice que muy arriba de la pelota voy a estar fácilmente. Pero en particular quiero detenerme con el tema de los 118.000 pesos en efectivo. 118.000 pesos en efectivo la cuenta. No sé si fueron 40 o 60.000 pesos al taxista. Todo en efectivo. Y aquí hay un flanco que lo denuncié, personalmente lo denuncié en la discusión presupuestaria sobre el uso de los fondos reservados. Yo creo que esto abre una arista sobre el eventual mal uso de los fondos reservados. Estos fondos reservados son dinero que tienen que tener ciertas autoridades muy específicas para ciertas funciones específicas que tienen que estar por debajo del radar y los controles da la naturaleza ciertas funciones. Pero aquí hay un par de cosas que todavía no se aclaran. De hecho, interpelé directamente al ministro Marcel. ¿Cuándo fue el último giro que realizó el subsecretario Monsalve de los dineros de fondos reservados? ¿Cuándo fue? Y la segunda duda, y esto lo estoy diciendo, estamos a 18 de noviembre. 18 de noviembre, dos preguntas. ¿Cuándo fue el último giro? Tal vez podemos no saber de cuánto, por razones en el fondo de seguridad, pero ¿cuándo? Y la segunda pregunta es, ¿cuánta plata tenía la caja fuerte que mantiene el subsecretario en su oficina, donde hay una cantidad en el fondo para las cosas rápidas cotidianas? ¿Cuánta plata quedaba? Esas dos preguntas, hoy 18 de noviembre, veamos cuándo van a salir a la luz, pero evidentemente ahí hay un flanco, porque estos pagos en efectivo de cifras tan abultadas son al menos sospechosos. Yo creo que hoy nadie, sobre todo alguien del subsecretario, no anda con 200 o 300 lucas en el bolsillo en efectivo. Hay algo raro ahí, y me recuerda a otros casos personas que andaban con mucho dinero en efectivo para pagar la cuenta y que terminamos viendo que recibía unos sobrecitos a fin de mes.
Se nos fue el programa, doctor Acosta.
Se nos fue el programa. Solo recordarle a quienes están en la calle y nos están escuchando, el metro sigue cerrado entre Estación Salvador y Alcántara, ya
en la línea 1.
En la línea 1 muestran que hay aglomeraciones, los paraderos, armarse de paciencia. Yo me tengo que mover al centro, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, saldremos adelante.
O sea, te podemos llevar.
Hay varias alternativas.
Sí.
Una es la generosidad de Cristian Araya.
Es Cristian Araya lo más grande, ¿eh? Araya no falla.
Póngale me gusta. Recuerden eso, Araya no falla.
Póngale me gusta, queridos amigos. Estamos llegando ya a los 200 me gustas. Viene Deporte y Agricultura, quédense en sintonía aquí en el 22.1.
Es me gusta, no me gustas.
Sí, me gusta.
No, eso fue medio.
No, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Aquí está. Aquí
pero que le ponga dedito para arriba.
Aquí hay gente peleando en el chat en directo porque alguien dice: Connie Hu es la más bella de la radio. Y alguien le contesta: no, las más lindas son Maca Santelice y Pacha Espentier. Hay una discusión respecto a ella.
Los panelistas de Nuevas Voces.
Saludos para todas. Viene Deporte y Agricultura, doctora Costa y Cristian Araya. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana.
¿Quiénes somos los más
a las 13 horas. Chao, chao.
Chao, nos vemos.
Fuerte abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.